Manuel Pérez Báñez es profesor de dibujo en secundaria. Desde el curso 2005-2006 desarrolla su labor docente en un instituto de compensación educativa en el polígono sur de Sevilla. Desde octubre de 2007 está al frente del blog de coeducación Iguales en las 3000, junto a dos compañeros de filosofía. Este blog ha recibido varios premios nacionales y autonómicos. Muy activo, tanto en redes sociales como en la elaboración de actividades para sus estudiantes, mantiene varias wikis y diversas actividades de las que hablaremos a continuación. Hola Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo decíamos en la presentación, tiene usted un blog, varias wikis, Artefactory, El Mundo por Maleta, por ejemplo, un usuario en Twitter con el que continuamente está compartiendo recursos y actividades, etcétera, etcétera. Por empezar por algún lado, nos gustaría centrarnos en dos experiencias educativas que nos han llamado la atención. Una es el Banco Común de Conocimientos. Explíquenos, por favor, en qué consiste.
Bueno, el Banco Común de Conocimientos, pues bueno, fue una especie de proyecto experimental muy ambicioso que surgió precisamente pues en la interacción de las redes sociales, en las redes sociales especialmente en Twitter. El que fue director de mi instituto, que era una persona muy activa y muy reivindicativa también en todo esto de tema educativo, pues contactó a través de las redes pues con gente que tenía inquietudes, iniciativas, y bueno, pues de ahí, de todo ese intercambio de experiencias, de información, pues surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto experimental en nuestro instituto, con un colectivo, bueno, con varios colectivos que no están implicados directamente en la educación, pero sí que tienen bastantes vinculaciones pues con el tema del software libre y, digamos, con trabajar con colectivos desfavorecidos y demás. Entonces, pues bueno, básicamente, para no enredar mucho, el proyecto de Banco Común de Conocimientos se basa en un concepto muy simple, en realidad, lo más simple del mundo, ¿no? Es como tú dices, bueno, ¿te has parado a pensar realmente qué es lo que tú puedes enseñar? Vamos, no solamente referido al profesor, sino referido también a los propios alumnos, ¿no? Es decir, yo qué sé hacer, yo tengo un conocimiento valioso y lo quiero compartir. Hay tantas cosas que no sé que me gustaría que alguien me las pudiera explicar, no necesariamente de los currículums educativos, ¿no?, sino cosas que puedan servirme para la vida o que yo siempre quise hacer y nadie encontré que me lo enseñara. Y entonces, pues la cuestión es desarrollar un poco las estrategias, desplegar las herramientas adecuadas y preparar los espacios y los tiempos adecuados para que ese intercambio de conocimiento de igual a igual pues pueda suceder, no un intercambio de conocimiento vertical, es decir, el profesor, el libro de texto es la institución y el alumno pues recibe pues de forma totalmente pasiva esa información. Aquí se rompieron totalmente esos esquemas. Durante una semana los alumnos se convirtieron ellos mismos en generadores de conocimiento. Los propios alumnos mayores se dedicaron a, digamos, a dinamizar un poquito lo que era el taller. Y bueno, y de ahí surgió el concepto de Banco de Conocimientos.
Subyace el concepto, Manuel, de la construcción colectiva del conocimiento, del aprendizaje entre iguales, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, y también, pues bueno, se pusieron en práctica, pues, la filosofía del copyleft, de las redes sociales, del software libre, etcétera, etcétera. Porque, claro, todo este tema del software libre era muy importante porque había que concienciar a los estudiantes, a todos los implicados en el proyecto, de que había que hacer uso de este software para que realmente no tuviéramos que depender de otras instancias o de otros digamos estructuras que les impidieran avanzar, ¿no? Entonces, pues era muy importante que el alumnado se concienciara de que ese software está ahí, es una alternativa viable y realmente posible para trabajar y para aprender y para transmitir la información y había que trabajar con él, ¿no?
La otra experiencia educativa de la que nos gustaría que nos hablase es su participación en el programa MUSE, que entiende que las artes son vehículos socializadores capaces de transmitir al alumnado valores como el respeto, la igualdad, la convivencia, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, el programa MUSE, bueno, es digamos que es un programa que está repartido pues por muchas zonas de España, especialmente en contextos de primaria. En secundaria hay muy pocos centros que estén acogidos al programa MUSE. En Andalucía creo que hay dos o tres nada más, y se basa un poquito en eso, en Trabajar en contextos, en realidades sociales complicadas, difíciles, y plantear un poco estrategias, formas de actuar, utilizando como vehículo, digamos, un dinamizador, el arte, para propiciar un acercamiento, por ejemplo, entre etnias, fomentar la solidaridad, el respeto y la convivencia en contextos donde esta situación es difícil. Por ejemplo, en mi instituto, que hay una gran población gitana, donde hay cursos donde un 90% de los alumnos son gitanos y entre ellos mismos hay muchas diferencias, muchas rivalidades, muchas rencillas, lo que se llama propiamente clanes, y no se llevan bien y hay conflictos, y entre ellos y los payos, entre los payos. Entonces, pues, el fomentar, el utilizar el arte como algo unificador, como algo que les haga replantearse que trabajando y colaborando se pueden solucionar las cosas y no de la otra forma, pues bueno, es una estrategia que intentamos insertarla en el currículum como una forma viable de acercar el arte, ¿no? También.
¿Se notan los resultados?
En parte sí, a veces pues las estrategias no son las adecuadas, los espacios no son los adecuados, porque claro, intentamos hacer cosas que rompen los espacios, que rompen los tiempos curriculares. Y a veces pues no podemos porque tenemos unos módulos de una hora y los proyectos a veces requieren más tiempo. Cuando estamos intentando ya conseguir algún mínimo resultado, pues resulta que se nos acaba el tiempo, se nos acaban las sesiones. La crisis ha hecho que se recorten las sesiones del programa. De veintitantas horas ahora mismo tenemos casi la mitad. Y claro, se ha deslucido mucho también por el tema este, por la penuria económica a gran escala y eso pues en educación, donde primero lo estamos notando, ¿no?
Otra cuestión que nos ha llamado la atención de su trabajo es que parece estar usted siempre vigilante para descubrir nuevas herramientas que tengan aplicación en el aula. Por ejemplo, tiene actividades, las hemos visto en su wiki, que usan Speaking Image, Google Art Project, etcétera.
Sí, hombre, surgen tantas herramientas que es imposible poder asimilarlas todas, poder plantearse realmente si las podemos utilizar, si no. Algunas son muy atractivas, pero de cara al alumnado pues son realmente complejas, bien porque requieren registro, porque vienen en inglés, porque, en fin, yo aquellas que encuentro que realmente le veo un potencial, aunque no sea a priori el que tenía adjudicado, pero veo yo que se le puede sacar un mínimo de punta a nivel artístico, a nivel educativo, pues claro, rápidamente, pues antes que se me pase, porque va uno guardando en todos sus marcadores, en Delicio, en esto, en lo otro, va guardando las cosas, pero en realidad no te da tiempo,
no te da tiempo a asimilar,
porque para que una herramienta le saques partido tienes que plantearte realmente para qué alumnado la vas a utilizar, qué esperas sacar de ella, de qué forma se la vas a presentar, cómo te tienen que hacer los trabajos, qué tipo de trabajo, en qué plazo, en qué tiempo. Digamos que todos los chavales pueden entender esa herramienta, los alumnos con diversificación o con problemas lectores, que tengo muchos que prácticamente que les cuesta mucho trabajo leer, realmente esta herramienta la van a saber utilizar, en fin, que es complicado. En realidad yo he hecho en falta herramientas sencillas, adaptadas a los alumnos y no al revés, ¿no? Que la mayoría son muy bonitas, muy interesantes, pero muy sofisticadas, muy requieren, comen muchos recursos. Lamentablemente en los centros la red es muy lamentable, es decir, la conectividad es de pena. Y hay recursos que requieren mucho potencial, un ancho de banda de calidad, e incluso los propios vídeos de YouTube se ralentizan, las presentaciones, todo se hace eterno y te puede deslucir cualquier proyecto por mucha ilusión que tú tengas, pero luego la conectividad no te hace una mala jugada, no se carga, los alumnos se desesperan, empiezan a aburrirse y claro, eso es un tema que deberíamos solucionar, ¿no? Solucionar el ancho de banda en toda Andalucía, por lo menos estoy hablando de Andalucía, en los centros educativos, porque si no, todo lo que estemos haciendo se desluce porque no le sacamos partido.
Hablemos también de la parte positiva. Cuando en clases se empiezan a hacer trabajos colaborativos, sí, o actividades interactivas, ¿los alumnos cambian?
Sí, cambian, claro, porque se dan cuenta de que no están solos, se dan cuenta de que no es ya el contexto concreto del aula o del instituto o del barrio, sino que interactúan en determinados momentos pues con gente de colegios de Latinoamérica, de otras ciudades. Ahora, por ejemplo, estamos metidos en el programa Arte también, con institutos de Ceuta, de Madrid, de Zaragoza, y los chavales están interactuando con los alumnos respectivos de estos centros. Y bueno, ellos están muy orgullosos, pues están muy orgullosos de su blog, igual en las 3.000, están muy orgullosos de las cosas que hacemos aquí, están encantados de enseñárselo a los otros alumnos, entonces eso les sube mucho la autoestima.
La principal ventaja sería precisamente esa, el aumento de la motivación.
Claro, es difícil porque son tantos los estímulos exteriores y bueno, y el nivel de influencias de los medios ajenos a la escuela, que se nos hace muy difícil competir con ese nivel de, digamos, de atractivo que tienen pues otros contextos de acceso a la información o al entretenimiento, ¿no? Pues el tema de videojuegos y todo eso, ¿no? Las redes sociales, Twenty y todo. Es complicado compaginarlo. Lo ideal sería encontrar ese punto medio entre entretenimiento y conocimiento, pero a veces la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado no adecuado, ¿sabes? Y entonces pues tenemos que actuar de sensores, tenemos que llamar la atención sobre las redes sociales. De hecho, el otro día estuvieron dando unas charlas de la policía municipal, hablando un poquito del tema del ciberbullying y todo eso, porque se dan casos, se hacen. Eso es como todo, todas las herramientas pueden ser buenas si se utilizan bien, pero muy malas y muy dañinas si se utilizan mal. Un simple cuchillo puede ser eso, ¿no? Puedes cortar cebolla o puedes utilizarlo para hacer daño a alguien. Pues las herramientas, las tecnologías igual, la puedes utilizar para compartir, para aprender, pero la puedes utilizar para hacer daño a la gente también. Y muchas veces mucha gente descubre esta maldad antes que la bondad, ¿no? Porque se meten en este mundo de las redes, saben cómo hacer daño y es complicado, ¿no? Y a veces pues hay que pararse un poco y educar en eso, ¿no? No en la prohibición, sino un poco en la prevención y en la educación.
En el conocimiento.
Nosotros los primeros, porque un 80%, 90% de mis compañeros de profesorado desconocen absolutamente lo que los chavales hacen en la red. No tienen ni idea, ni saben el volumen de contenidos que ellos mueven, cómo se relacionan, que lo desconocen totalmente.
¿Qué consejos le daría Manuela a un profesor o profesora que quiera comenzar a utilizar las TIC?
Bueno, pues que no se angustie, que para utilizar las TIC lo único que hay que tener es ilusión, entusiasmo, buenas ideas y luego las herramientas vienen solas, siempre habrá gente que te ayude. Yo también recomiendo que digamos que se apunte, bueno, o que participe en redes como en redes docentes, en Twitter, en Facebook, porque entras en contacto con una gente, bueno, muy maravillosa, que continuamente comparte cosas, que te da consejos, que te orienta, y yo creo que eso es una buena inyección de moral para la gente que se inicia en esto y bueno, y no agobiarse, simplemente plantearse retos muy muy concretos e ir consiguiendo las cosas poco a poco, no pretender hacer grandes cosas maravillosas ahí, que salgas en todos sitios, ni que todo el mundo te aplauda, sino poco a poco, en tu pequeño reducto de aula, pues conseguir cosas, pequeñas cosas.
Por último, Manuel, ¿cómo valora iniciativas como el Premio Internacional Educarred de Fundación Telefónica, que pretende ayudar a los docentes a introducir las TIC en el aula?
Hombre, que puedo decirte, toda iniciativa que vaya en este sentido, pues bienvenida sea, ¿no? Porque realmente el profesorado hasta hace muy poco hemos estado totalmente desconectados, cada uno en su pequeño ecosistema, que es el aula y como mucho el propio centro, incluso sin relación entre un departamento y otro. Entonces el hecho este de que se pueda, transparentar todas estas experiencias, tenga su reconocimiento, se entre en contacto una gente con otra, se creen redes colaborativas, eso es tremendamente importante, es el futuro de la educación.
Manuel, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y por su trabajo.
Bueno, pues gracias a ustedes por tanta preocupación.
Un saludo.
Venga, hasta luego.